Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Buen día, aquí estamos en Juez y Parte, como todos los jueves en Radio Cultura, ya no para hablar de tenis, como recién hablábamos, en tono jocoso y deportivo con nuestros amigos de Caminando Buenos Aires, sino que para abordar nuestros temas de la justicia y la política y seguir con una temática que venimos en abordando en los últimos programas. En el último mes, por lo menos, incluso desde fin del año pasado, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema respecto del Consejo de la Magistratura. Tenía anotadas algunas cosas que aquí estoy revisando, pero pues, como ustedes recordarán, el próximo lunes debiera entrar en vigencia un Consejo de la Magistratura con un orden de equilibrio, según lo que dice los términos en los que lo plantea la Constitución Nacional, que la Corte en diciembre, reitero, dijo que no estaba dado desde la reforma que había hecho en el gobierno de Néstor Kirchner a partir de un proyecto de ley impulsado por su ahora viuda, Cristina Fernández de Kirchner, donde bajaba de 20 a 13 miembros el número de integrantes del organismo, el número que originalmente era justamente el de 20 y al que se llegó después, recuerdo, por mi memoria, por mis años y por mi cobertura de aquel momento, en larguísimos años, desde la sanción de la reforma o aprobación de la reforma constitucional de 1994 hasta en la aprobación de la ley reglamentaria, digamos, del Consejo de la Magistratura, que fue en el 99, si la memoria no me falla, fueron 5 años o 4 por ahí de debate parlamentario o de negociaciones parlamentarias que agotaron el tiempo del político, digamos, de aquel entonces, y buscar la fórmula de representar ese equilibrio del que pusieron en la letra de la Convención Constituyente de Santa Fe en los convencionales. Esto era el equilibrio. ¿El equilibrio entre quién? Entre los sectores que integran o que deben integrar el organismo que, en teoría, administra el Poder Judicial, pero por eso es más conocido en popularmente, digamos, en el saber popular, en la cuestión de la selección de los jueces y la promoción de su eventual destitución en caso de mal desempeño o comisión de delito, que eso es por la tarea por la que es más conocido el Consejo de la Magistratura. Aquella reforma, según la Corte, fue inconstitucional. El tema es que la Corte se tomó un buen tiempo para tratar el asunto, 6 años desde que llegó al máximo tribunal el fallo de primera instancia y ratificado por la Cámara de Apelaciones, en el que se daba la razón al planteo que había hecho en 2006, apenas pocos días después de sancionada la ley, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en, que fue el que promovió aquella demanda. Bueno, ahora, tras el fallo de corte, ahí está el problema, que la corte puso un plazo de 120 días para que el Consejo de la Magistratura actual, o sea, el que está conformado con 13 miembros desde aquel entonces, se adapte a lo que dice la Corte, y esto es que, o a lo que dijo en diciembre la Corte, y esto es que, o bien sancione una nueva ley el Congreso que cumpla con ese equilibrio que, según el máximo tribunal, no está dado con la ley actual, y o, en caso que no se llegue a eso, se integre el Consejo de la Magistratura con la composición que tenía prevista la ley, la ley anterior vigente, la de 1999. La ley, lo hemos dicho acá, la ley nueva está muy lejos de ser aprobada. La semana pasada tuvo media sanción, en el día que estábamos al aire en el último programa, por la tarde, o por la noche mejor dicho, se aprobó en el Senado de la Nación, después de algunas dudas que había sobre la mayoría o no que iba a conseguir el oficialismo. Finalmente lo consiguió. Para mí fue medio una mise en scène, ficción, por algún escarceo que hubo de algún legislador que estaba reclamando la incorporación de algún cambio, finalmente se hizo muy simplemente. Pero bueno, diputados, es harto difícil que salga aprobada esa ley, y así que lo que queda, según lo que dijo la Corte, es integrarlo con los 20 miembros que decía la ley original. Ya hubo elecciones, las comentamos la semana pasada, entre abogados y jueces. Se eligieron dos abogadas y una jueza para integrar o completar la integración del organismo. Falta el lunes la elección de los académicos para poner un segundo académico en el cuerpo, en el organismo. Y aquí el problema, y me parece que aquí la estrategia oficialista: el Congreso no ha elegido aún a sus representantes, y hay discusión ahí. La oposición reclama para sí esos dos lugares que faltan, de un senador y un diputado, y el oficialismo, que hace saber o dice que va a proponer a oficialistas, no lo ha hecho aún, y directamente el camino al que recurrieron fue un amparo, un legislador, un diputado oficialista, en la justicia de Entre Ríos, la justicia federal de Entre Ríos, que es lo que comentábamos recién. Pero bueno, para hablar un poco más de esto, estamos en línea con el doctor Alberto Garay, que él es presidente de la del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la entidad que presentó la demanda esta, que a la que la Corte le dio lugar en diciembre del año pasado, y que a raíz de estos movimientos que hubo últimos también está reclamando a la justicia para que se cumpla la sentencia de diciembre pasado. Doctor Garay, Lucio Fernández Murro saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Bueno, ¿en qué estado estamos con la ejecución de la sentencia? ¿Ustedes fueron a la corte directo ahora o fueron al juzgado de primera instancia?
Bueno, a raíz de la sentencia del juez de Paraná, que ordenó, es decir, un diputado se presentó en un juzgado federal de Paraná y obtuvo una medida precautelar, se llama, a través de la cual el juez federal de Paraná le prohíbe al Congreso que designe los representantes que tiene que designar para integrarse al Consejo de la Magistratura, según como resolvió la Corte Suprema el año pasado. A raíz de esto, nosotros nos presentamos directamente en la Corte, le pedimos que se aboque, le dijimos que la resolución judicial del juez federal de Paraná era un dislate jurídico, porque un juez federal de primera instancia no puede interrumpir la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada por la Corte Suprema, que ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Si cuando una sentencia se dice pasa en autoridad de cosa juzgada, es una sentencia que ya no se puede discutir más, mucho más si es del Superior Tribunal Federal del país. A raíz de esto agregamos que existía no existía un caso semejante en toda la jurisprudencia, pero si uno analiza un poco más los fallos, va a encontrar en 2014 un caso donde otro juez federal, en este caso de Mendoza, que es un juez bastante famoso porque tiene varios pedidos de juicio político, que es el juez Ventos, había intentado interrumpir a través de una medida cautelar lo que se estaba haciendo en otro juzgado federal de acá de la capital.
Aquí sabes, era con la ley de medios, ¿no? Aquí sabes, tenía que ver con la ley de medios.
Exactamente, muy buena memoria. Era el tema de la ley de medios. Y la Corte tomó, se abocó a ese caso, obviamente anuló todo lo que había hecho el juez federal y dejó bien en claro que eso es imposible de hacer en nuestro sistema. Lo mismo le pedimos hoy a la Corte, que anule todo lo que hizo el juez federal y que sigamos para adelante con la sentencia. Nos guste o no nos guste, es una sentencia de la Corte, y una sentencia de la Corte está para cumplirse, no para ir a través de otro juez y este otro juez intentar interrumpir que se cumpla la sentencia. Jurídicamente es un disparate.
Ahora da la sensación, Garay, que desde el oficialismo o los sectores que lo acompañan, técnicos de los estamentos técnicos dentro del Consejo de la Magistratura, se habló de entrada de que iba a entrar en una parálisis el Poder Judicial a raíz de esta sentencia, y todo lo actuado lleva a eso, en como a querer esta cuestión de parálisis del Poder Judicial. ¿Usted tiene la misma sensación?
No, es decir, la sentencia no produce per se la parálisis del Consejo. Lo que ellos están diciendo es que hay un párrafo de la sentencia de la Corte que dice que todos tendrían que asumir al mismo tiempo y que hasta que no asuman todos al mismo tiempo no puede integrarse el Consejo, y como no puede integrarse el Consejo, si tomaran cualquier medida los que están, sería nulo. Bueno, esto es una interpretación bastante caprichosa de la sentencia, diría yo, porque lo que ha querido decir la Corte es que tiene que integrarse con los nuevos funcionarios en la medida que se hagan las elecciones que tiene que hacer cada estamento. Usted bien lo decía al inicio, los abogados ya lo hicimos, los jueces ya lo hicieron, la semana que viene lo hacen los académicos, y faltan los de los legisladores. El partido de la oposición ya ofreció su diputado y su senador para integrarse al Consejo de la Magistratura, y faltaría el partido oficial, que haga lo propio con sus propios representantes. Mientras tanto, como bien decía usted al inicio también, como se reinstaló en gran parte la ley originaria que regulaba el Consejo de la Magistratura, entonces hay que estar al quórum para sesionar que establece esta ley. Es decir, en tanto exista quórum, más de la mitad, es decir, son 20, tiene que haber por lo menos 11, en tanto exista 11 representantes del Consejo de la Magistratura, se pueden tomar todas las decisiones que exijan ese tipo de mayoría simple. Si no es mayoría simple, fuera de dos tercios, también existiría si se mandan los legisladores, por lo menos de la oposición. Y acá va a ser interesante ver qué hace Massa, porque la oposición ya le propuso quién va a ser el representante de la oposición por la minoría en el Consejo de la Magistratura. Así que creo que la semana que viene va a estar bastante movida, y vamos a ver qué hace Massa, qué hace la presidenta del Senado. Calculo yo que el lunes todo indicaría que Rosati va a ir y va a constituirse en presidente del Consejo de la Magistratura, que es lo que establecía la ley anterior. Con lo cual,
antes de algún eventual pronunciamiento de la Corte del planteo que ustedes hicieron,
Se va a tener que pronunciar. Lo que no sé es cuándo. Yo calculo que es probable que no lo haga el lunes, que lo haga el martes o el miércoles, porque me parece que el lunes van a estar bastante ocupados con el ingreso en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Pero quizás nos dan una sorpresa y la resolución está el lunes, pero yo no lo creo, francamente.
Sí. Ahora, por lo que nos dice usted, el reglamento provisorio o ad hoc que aprobó ayer el actual Consejo de la Magistratura con el voto de una legisladora, Graciela Camaño, que podría considerarse como el ala no tan oficialista, sí, pero en definitiva votó con el oficialismo para regular el funcionamiento de la institución en este tiempo hasta la integración de 20, ¿es algo que cae en saco roto, que fue una actuación por la galería, como se dice, o qué sí, vigencia tiene, o qué cuánto uso?
No va a tener ningún uso. Uh-huh. Porque el lunes se va a constituir Rosati, se van a constituir los nuevos representantes del estamento de los abogados, los representantes de los jueces, y lo que hicieron, obviamente, el presidente del Consejo de la Magistratura a partir del lunes va a ser Rosati, no va a ser Lugones, que es lo que establecieron que es quien era hasta el día de ayer y que es lo que establecieron en esa resolución de emergencia por mayoría, que Lugones ejerciera facultades extraordinarias para toma de decisiones. Uh-huh. A mi modo de ver, eso es algo que no va a tener ningún tipo de trascendencia.
Uh-huh. Como abogado que ustedes, me caben un par de preguntas. Una, la primera, ¿esto eventualmente estamos ante un conflicto de poderes, como se le dice en el término popular o más conocido?
No. Es decir, si el Senado desobedece la sentencia de la Corte y no envía sus representantes, el Senado se hará cargo de sus omisiones. Es decir, eso para mí no entorpece en nada, solo que uh-huh, el Consejo funcionará sin los representantes del oficialismo en el Senado, sin los representantes de los senadores oficialistas y de los diputados oficialistas, si diputados tampoco enviará sus representantes. Pero eventualmente me parece que el Consejo va a seguir funcionando con la presidencia de Rosati y con todos los demás consejeros.
Uh-huh. Eventualmente, decía, podría caberle de oficio o ante pedido de alguna de las partes, o ustedes, imagino, algún tipo de sanción a las autoridades de la Cámara por la no designación o de autoridades, ¿no?, de representantes.
Sí, claro, pueden incurrir en el delito de desobediencia. Uh-huh. Porque estarían incumpliendo una orden judicial.
Sí, sí. Y la otra pregunta que le hago en función de su profesión de abogado, estuve leyendo anoche la presentación que hizo el diputado Casareto del oficialismo, sí, en el juzgado federal de Entre Ríos. Ya llama la atención que sea un diputado el que dirige la acción contra su propio jefe, digamos, contra la Cámara de Diputados o contra el Congreso, al que identifica genéricamente, cito, en la avenida Entre Ríos, entre Callao, entre Rivadavia y Moreno. Pero ahí, en cierto modo, a mí me llevó, sin ser abogado, a la interpretación de que está haciendo lo que critica o lo que pide al fallo que corrija a la justicia, porque está pidiendo declarar inconstitucional un artículo de la propia ley de amparo que él alega al iniciar su demanda, al pedir la precautelar esta, diciendo que es inconstitucional. Ya eso llama la atención, porque sería facultad de un legislativo eventualmente lo que sancionó, lo que dispuso esa parte de la norma, ¿no?
Su asombro está bien rumbeado. Primero, en este juicio participó el Congreso, es decir, uh-huh, el órgano que él integra. Hay cosas juzgadas. la ley de amparo, es decir, acá hay dos leyes que juegan, la de amparo y la de demandas contra el Estado. Uh-huh. La de demandas contra el Estado que se sancionó en época de la presidencia de Cristina Kirchner. La ley de amparo en su artículo 2, inciso B, prohíbe expresamente utilizar el juicio de amparo contra decisiones del Poder Judicial. Uh-huh. ¿Okay? Es decir, que de entrada ya está mal el iniciar el juicio y que el juez le dé curso al pedido de este hombre. Uh-huh. La ley de demandas contra el Estado nueva prohíbe decretar medidas cautelares contra el Estado Nacional o cualquiera de sus reparticiones. Admite medidas cautelares solo en casos excepcionales, por ejemplo, problemas de salud. Muchas veces se interponen amparos para conseguir un remedio, y esto sí, depende de la obra social y está involucrado también el Estado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, el amparo, la ley permite que se decreten cautelares en demandas contra el Estado en ese tipo de casos de emergencia. Pero este no entra en ninguno de los casos de emergencia. Entonces, no entra, pasan por arriba de la ley de demandas contra el Estado y pasan por arriba de la ley de amparo. Y lo curioso es que el juez, cuando dicta la medida, no declara inconstitucionales esas normas, porque para yo poder actuar como si esas normas no existieran, lo único que puede hacer es decir, o no se aplican en este caso por X razones, o son inconstitucionales y por eso no las aplico. Directamente ni trata el tema. Entonces, es algo tan grotesco lo que han hecho. Nosotros vamos a pedir también el juicio político del juez federal la semana que viene, que tiene también un antecedente turbio ya en lo que hace al enjuiciamiento del ex gobernador de Entre Ríos, porque quiso también atraer la causa, y es un conflicto de competencia que hoy está en la corte también como juez federal, que en realidad es un tema de todo lo que interviene en ese caso de, creo que es el cuñado de Uribarri. Es un caso penal ordinario, no tiene ninguna característica federal, y sin embargo él quiere atraer ese caso. Bueno, el tema está tramitando en la justicia provincial, pero hoy día el conflicto también está en la corte. Entonces, sí, cuando uno ve esto... Sí, perdón.
No, en realidad el caso más burdo e indignante de estos casos de corrupción que llevaron a una condena al ex gobernador Uribarri, en este caso era el cobro de la contratación de ñoquis la contratación de gente que no cumplía tareas para hacer con el engaño de que tenían una obra social o algo parecido, sí, y para cobrar el sueldo y quedárselo en político, en definitiva.
Impresionante, sí, sí. Uh-huh. Sí. Las cosas que han hecho son tremendas. Bueno, lo cierto es que en ese caso, el que le comentaba, también está el juez que interviene, el juez federal que interviene en este. Entonces, la situación es, yo diría, de alta gravedad institucional, pero fundamentalmente, no solo porque se quiere incumplir una sentencia de la Corte, que yo le diría, no cumplir una sentencia de la Corte es un acto muy grave. Ahora, que encima un juez federal pretenda suspender lo que es la ejecución de la sentencia de la Corte es inconcebible directamente. Uh-huh. Es decir, es algo muy disparatado. Curiosamente, este mismo juez federal de Paraná hoy está en una terna para ser designado camarista federal de Rosario. Entonces, uh-huh, quizás esté haciendo buena letra para ver si obtiene el nombramiento. Pero este tipo de atrocidades son las que uno, contra las que uno debe sublevarse, porque son situaciones totalmente fuera del sistema. Dentro del sistema se pueden discutir muchas cosas. Ahora, fuera del sistema, cuando la Corte ya se pronunció, la sentencia es definitiva, es inapelable ante nadie, solo queda cumplirla.
Claro. Bueno, doctor Garay, se nos va el tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura para esclarecernos un poco de este asunto y esperemos que la semana que viene no tengamos que volver a llamarlo y que se haya solucionado.
Ojalá que no. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, un saludo.
Chao, buen día.
Buen día. Bueno, el doctor Garay ahí hablándonos, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la entidad que planteó la demanda que sobre la cual la Corte resolvió el viernes pasado y que está ahora en la discusión de primera plana política, porque el oficialismo se niega a integrar, como dijo la Corte, el Consejo de la Magistratura, porque no envía a sus dos representantes que faltan para eso. En un ratito seguimos aquí en Juez y Parte.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte. No quiero meter la pata, pero esto se parecía mucho a Génesis, pero no era Génesis. Yo, si fuera el abogado de Génesis, le haría un juicio a este grupo. Después nos informará la producción de qué grupo se trataba esta canción. Y si era Génesis, voy yo preso porque estoy metiendo la pata, pero creo que no. Bueno, una bromita musical para descansar un poquito de las noticias político-judiciales. Para hacer también un mini comentario, falleció el general Roberto Bendini, que fue jefe del ejército durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los títulos que nos está dando esta mañana de otoño aquí de este jueves en el país y en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos ahora. Bueno, vamos a seguir con el tema del Consejo de la Magistratura, y para no hacerlo esperar más en línea, estamos con el diputado que presentó el amparo en su provincia, en Entre Ríos, ante la Justicia Federal, para lograr lo que logró provisoriamente a través de una medida precautelar por parte del juez Alonso, de frenar lo dispuesto por la Corte en diciembre pasado sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Se trata del doctor Marcelo Casareto. Doctor Casareto, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un gran saludo acá de Entre Ríos.
Bien, le dije doctor, pero no tengo claro si usted es abogado o no. Tendría que haber dicho diputado Casareto.
Sí, yo soy contador público, tengo posgrado y maestría en economía, en historia económica, pero no soy abogado.
Está
el
bien.
Tratamiento que nos dispensan nosotros, que tal como le va contador, pero bueno, el Consejo de Ciencias Económicas dice que nos tienen que decir doctor también, así que... Porque a los abogados les decís doctores y no son doctores, son abogados.
No están doctorados, no, son muy pocos
algunos
los que están doctorados.
No son doctores en leyes, que son pocos, ¿no?
Es cierto, error en el que caemos.
No es costumbre, pero soy diputado porque me votó la gente, así que eso es el orgullo más grande que uno tiene.
Bueno, diputado,
y que te digan
justamente...
señor ya una gran cosa, ¿no?
Justamente hablando de eso, y antes de ir a la pregunta puntual por el tema del amparo que planteó, ¿usted cree, como yo creo, a ver si lo pregunto, que en el fondo lo que está en discusión en este tema es sobre la forma de integrar nuestra justicia, como propuso el gobierno de Cristina Fernández en su momento con la reforma judicial, y el tema de tener más representación política o más que la justicia esté vinculada a la elección electoral, valga la redundancia, de lo que se dice para elegir a cargos ejecutivos o legislativos?
Bueno, nuestro sistema constitucional tiene un esquema de división de poderes. Ejecutivo, que es un poder político, legislativo, que es un poder político, y judicial, que es un poder político. El presidente de la nación, la vicepresidenta, hacen política. Nosotros como diputados, con los senadores, hacemos política. Y los ministros de la Corte Suprema también hacen política. ¿Está claro? No es que vos tenés por ahí ciertos jueces que vinieron de no sé dónde. Yo recuerdo cuando Maqueda era senador de la nación. Me acuerdo haber tramitado temas acá en Entre Ríos cuando él era presidente del Senado. Me acuerdo cuando Duhalde era presidente de la nación interino, él en la práctica era el vicepresidente de la nación. Por ejemplo, en un momento un tema acá con el Banco Entre Ríos, y yo hablé con él y firmó un decreto, un DNU, Maqueda, como a cargo de la presidencia de la nación en el año 2002. Claro, Rosati acá es vecino nuestro, yo estoy en Paraná, él es de Santa Fe, fue secretario municipal, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue convencional constituyente, fue decano en la facultad, iba a interna, iba a elecciones. Bueno, después consiguió que Macri, bueno, primero que Néstor lo nombrara procurador de la nación, después fue ministro de justicia. A mí no me llamó Néstor para nombrarme como ministro, a él sí lo llamaron, claramente actuaba en política. Y bueno, y finalmente consiguió que Macri por decreto lo nombre la Corte Suprema, después volvieron atrás, fue al Senado, pero bueno, actúa en política, y hoy la Corte Suprema, de acuerdo a la ley del 2006, no integra el Consejo de la Magistratura, lo quieren integrar y lo quieren presidir, y como no tienen el consenso político para sacar una ley, por medio de un fallo, se autoincluyen a partir de un mecanismo arbitrario, que fue decir, yo me tomé 15 años para tratar el tema, y ustedes tienen 4 meses para tratarlo. En el caso del Senado lo sancionó el jueves pasado, hace una semana, y el plazo a nosotros nos vence mañana. O sea que entre Rosati, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda se toman 15 años y a mí me dan 24 horas para que lo trate. Y si no lo trato, están ellos en la puerta para entrar y decir, bueno, entonces asumimos nosotros y nos quedamos con todo. Eso no me parece que sea bueno. Es una operación política de los ministros de la Corte Suprema, claro.
Ahora le invierto la reflexión suya. Puede ser que la Corte, cuando dispuso esto, primero, perdón, doy por hecho que no va a haber una aprobación de diputados en los próximos días, por lo que me dice, seguro no antes del fallo, del plazo que puso la Corte, pero
el plazo vence mañana, o sea, tendríamos que sesionar hoy.
Claro.
Y el lunes están con todos los bolsitos en la puerta para meterse adentro.
Ahora, uno se pregunta desde afuera, no soy legislador como usted, soy periodista y observo desde afuera. Uno se pregunta si la Corte no obró con un razonamiento al disponer esto, de que justamente por ahí no haya un acuerdo o una ley dadas las circunstancias del Congreso. En el Senado.
Pero por supuesto, amigo, está totalmente claro. ¿Entendés? Porque si ellos iban, digamos, un año atrás, dos años atrás, en otro momento, podía encontrarse una mayoría para aprobar. Ellos están haciendo una lectura política. Entonces ven que hay, digamos, una situación, qué sé yo, que hay inflación, bueno, entonces el gobierno puede perder parte del poder político, ven que el presidente y la vice discuten por algunos temas. Entonces, bueno, vamos a meternos acá, ¿entendés? Porque tenemos seguro la capacidad de bloqueo que tiene la oposición, y encima el oficialismo en algunas cosas no está de acuerdo, vamos a meterlo acá, aprovechemos este nuestro momento.
Ahora, ¿pero no sería saludable que haya algún tipo de negociación para que se apruebe una ley del color que fuere?
Bueno, eso es lo que yo planteo. A ver, desde que hubo elecciones el año pasado y cambió la Cámara, vos fijate que nosotros sesionamos tres veces.
Sí.
Una fue el presupuesto. Perdimos la votación, rechazaron el presupuesto. La primera vez en la historia que lo rechazaron. Segunda fue el tema de bienes personales sobre el fin de diciembre. Ahí fueron por lana y salieron esquilados, porque, viste, fueron por un lado y perdieron la votación, la ganamos nosotros. Tercero fue el tema del acuerdo con el fondo, que tratamos ahora en marzo, en el cual hubo voto cruzado, parte oficialismo y parte oposición, parte del oficialismo votó en contra. Y bueno, y entonces ellos están ahí esperando, digamos. De mi parte, creo que siempre hay que sesionar en el Congreso, hay que acostumbrarse a un cuerpo colegiado donde somos 257 y no es fácil generar consenso. Y no significa que me voy a sentar solamente cuando sale la ley que yo quiero, con cada artículo, con cada punto que yo quiero. Repasá esto en la historia corta, de diciembre para acá. El presidente mandó un proyecto al Senado en diciembre. Nuestro bloque, el Frente de Todo, zarandeó ese proyecto, le hizo cambios. Cuando planteó a la comisión ir a tratarlo, no teníamos los votos. Y no, bueno, los votos de la llave estaban en algunos partidos provinciales. Hubo que cambiar ese texto nuevamente, o sea que ya el texto que mandó el presidente, o sea, lo cambiaron los nuestros y lo cambiaron los provinciales. Digamos, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a negociar cosas porque no tenemos mayoría propia en ninguna de las dos cámaras para imponerlo. Así que, bueno, presentémonos. Digamos, ahora, si la oposición se siente más cómodo, no dando quórum, vaciando el Congreso y yendo a que la Corte Suprema, digamos, de manera corporativa maneje las cosas, bueno, realmente hay una interacción entre oposición con la Corte Suprema en contra del gobierno.
Ahora, Casarito, voy a ser de abogado del diablo. Estuve leyendo anoche su presentación del amparo y se me generaron
algunas cuestiones. No tenía otro plan más interesante, ¿no? Justo antes de la Semana Santa. No tenía otro plan más interesante que leer todo el texto.
No, ya había jugado Boca el día anterior. Ya había jugado Boca el día anterior, así que tenía tiempo.
Lo vi a River, jugó bien anoche. Hicimos un buen partido con Fortaleza.
Lo busqué por el sistema del Poder Judicial, que uno puede ver las causas no penales, digamos, visibles para nosotros, los periodistas, para el público en general. Me tomé el trabajo de buscar por el número de expediente o por su nombre, creo que puse como en el buscador su nombre, y ahí lo encontré, vi el escrito suyo, y me llamó la atención una cosa, que usted está pidiendo la inconstitucionalidad de un artículo de la propia Ley de Amparo por el tema de que no se... el juez no mande el informe previo que dice la ley, o no le pida el informe previo que dice la ley a la demandada, que en este caso sería el propio Congreso. ¿Eso no sería arrogarse lo que usted está criticando por parte de la justicia, facultades legislativas?
No, pues yo lo presento ante la justicia. Entonces, el que tiene que resolver eso es un juez.
Sí.
Pero bueno, vamos técnicamente para el común del público. Las medidas cautelares, medida como el amparo en este caso, el juez la recibe y le corre vista a la otra parte, digamos en este caso a ambas cámaras del Congreso, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Resuelve o no resuelve mientras tanto? No resuelve. Entonces, por lo tanto, permanece la obligación del fallo de la Corte sobre el Congreso de nombrar los nuevos representantes. Eso sería si yo interpongo una cautelar. Pero existe otro mecanismo, que es el de la precautelar, o lo que se llama una medida interina, que es, mientras le corre vista a la otra parte, o a las dos partes, en este caso, diputados y senadores, ya dispone la medida precautoria, preventiva, en este caso, de no innovar, que sería no designar estos representantes. Entonces, lo que yo digo es, con esa precautelar, el juez la toma, le hace lugar, y mientras tanto le corre vista de 5 días. Entonces, en este momento está vigente la precautelar, que es la que impide que el Congreso designe. En 5 días le contestan las cámaras y ahí resuelve la medida del amparo.
Sí. Ahora, recién se lo pregunté al presidente de la entidad que planteó esta cuestión de que resolvió la Corte a fin del año pasado, al doctor Garay del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, si no estamos, y dígame usted qué piensa, ante un conflicto de poderes entre lo que el legislativo está o no haciendo y lo que la Corte dispuso.
Bueno, claramente, en esto del espíritu de las leyes de Montesquieu hace 500 años, bueno, hay que respetar la independencia de poderes. Ahora, ¿qué escuchás vos que se dice de la independencia de poderes? No, porque la justicia tiene que ser independiente. Bueno, no, porque el Ejecutivo, el Congreso avasallan a la justicia. Y cuando la justicia avasalla a los otros poderes, ¿qué pasa? No. Ellos pueden hacer lo que quieran. No pueden hacer lo que quieran. Los tres poderes somos importantes, los tres poderes somos interdependientes. Uh-huh. Entonces, así como yo no puedo escribir una sentencia, yo no estoy cuestionando, digamos, en otro ámbito, yo no pido una sesión para discutir ahí un fallo de la Corte. Yo lo que hice fue una presentación ante el Poder Judicial de la Nación Argentina. ¿Está? Entonces, yo estoy respetando que la justicia es independiente. Ahora, la Corte Suprema no está respetando que el Congreso es el que hace las leyes. Entonces, vamos, llámelo a Rosati, llámelo a Rosenkranz, llámelo a Maqueda, y pregúntele, ¿por qué dejaron dormir 15 años ese fallo? ¿Qué cambiaría si acá Casareto, como diputado, o la Cámara de Diputados, se demora 2 días más o 5 días más? ¿Qué pasa? ¿O una semana más? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la inminencia del daño de un Consejo de la Magistratura que está funcionando así hace 15 años? Vos sabés, y conocés, ese Consejo de la Magistratura actuó durante 15 años. Participó en la selección de los jueces, en todos los concursos, en las propuestas de las ternas, en el sistema disciplinario, en la administración del Estado, y resulta que era inconstitucional. Entonces, ¿qué haría cualquier abogado o cualquier estudiante de Derecho de primer año? Iría por la nulidad de cada acto de ese Consejo de la Magistratura inconstitucional. Entonces, arbitrariamente, la Corte Suprema dice, esto es inconstitucional, pero, a punto y aparte, todo lo que hicieron en estos 15 años, todo es constitucional y nada puede ser objetado. Entonces, el Consejo era inconstitucional, pero todas las resoluciones son constitucionales. Es una cosa de loco. Pero claro, lo que pasa es que si no, generaría una incertidumbre jurídica muy grande por la mora de esos jueces. Ahora, vos te tomaste 15 años y no podés esperar una semana o 15 días. Si estás viendo que el debate público está en el Congreso, está viendo que el jueves pasado se sancionó en el Senado, está viendo que acá un diputado como yo, o el presidente de la Cámara, o el presidente de los bloques, están discutiendo el tema para tratarlo en diputado. ¿Por qué querés ir a forzar el lunes a meterte dentro del Consejo de la Magistratura, siendo que es un tema que está tratando el Congreso? Vos decís, mire, le di 120 días, visto que lo están tratando, le doy 30 días más. ¿Cuál sería el problema? Si esperaste 15 años. ¿Dónde hay una inminencia de daño sobre alguien?
Sí, Marcelo, pero en esto son coincidentes casi todos los actores, que el plazo que puso la Corte fue quizá exagerado, o como usted lo está planteando, pero de hecho nadie en la causa, o que yo sepa informalmente, dialogó con la Corte para ver de prorrogar el plazo, ¿o me equivoco?
La verdad que no lo sé. No sé, yo no hablo con la Corte Suprema, de hecho no soy ni abogado siquiera. Pero bueno, entiendo que se ha planteado esto como parte del debate. Pero lo que pasa que, a ver, vos me llamas a mí y me haces una nota y me haces las preguntas. ¿Está bien eso? Sí. ¿Por qué no llamás a los vocales, a los ministros de la Corte y que te expliquen todo?
Porque los jueces
no, no van a hablar. No van a hablar porque no te van a atender. Porque ellos se van a encerrar dentro de una pieza, van a escribir un fallo y te lo van a mandar por la cabeza. No tienen que darle explicación a nadie. O al presidente te gusta, no te gusta, le cuestionas cosas, a la vicepresidenta, al otro, a un diputado, puede decir las peores cosas, no hay problema. Ahora un juez de la Corte no lo vas a tocar, ¿eh?
Bueno, pero una cosa es hablar con...
un poquito más para arriba. Entonces, el diálogo tendría que estar entre todos los poderes políticos. Entonces, cualquier ministro de la Corte lee los diarios o escucha tu radio y dice, che, no, no, la verdad que en el Congreso están tratando el tema, ¿viste? Bueno, vamos a darle una prórroga, ¿viste? Bueno, pero eso lo hace un nene de 10 años, se da cuenta, y lo puede hacer. Ellos no lo pueden hacer. Lo que pasa es que están mostrando la ambición de poder. Están mostrando y decir, bueno, yo le doy 120 días, ¿qué estamos en diciembre? Y están tratando el presupuesto, qué sé yo, viene la fiesta. Che, pero fíjate que hay receso en el Congreso si leemos la Constitución. Claro, porque diciembre, enero y febrero no trabaja el Congreso en sesiones ordinarias. Entonces ponele 4 meses, ya le comiste 3 meses con el receso, y bueno, que le quede 1 mes para tratar el tema. Entonces es imposible que en este momento se saque una ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen su vaso comunicante con la oposición, que se plantan en no dar quórum, en no tratarlo, en no impulsarlo, en no acordar nada. Entonces claramente es una operación política para quedarse con el control del Consejo de la Magistratura. En este momento, ojo, no lo tiene el gobierno, en este momento lo tiene el presidente Lugones, que creo que es juez, camarista, digamos, o sea, es una parte de, integrante de la justicia en este momento.
Sí, como presidente, pero no es el que decide, el que obtiene la mayoría de 2/3 de los votos para aprobar ternas y
eventualmente. La mayoría, ¿quién la tiene? Nadie la tiene. Viste, las universidades están eligiendo sus representantes, los abogados los eligen, los jueces los eligen. Bueno, los del Congreso son de acuerdo a la representación parlamentaria en las elecciones. Hay uno del Poder Ejecutivo, 1 de 13.
Sí, sí. Ahora hay un trecho muy largo de distancia entre que un juez hable o no con la prensa y otra que lo que usted dice, que actúe en connivencia un juez o la Corte con un sector político, en este caso, como ha dicho, la oposición, ¿no?
Sí, es así. Esto es así, claramente. Pero bueno, esto es más viejo que la compota, ¿eh? Yo me acuerdo cuando gobernaba Perón, la oposición decía que se vaya, que renuncie, qué sé yo, todo el poder a la Corte, que asuma el presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo va a asumir? O sea, si vota en democracia, la gente vota, digamos, y bueno, y vota por 4 años. Lo que pasa es que hay parte de la Argentina, de verdad, y hay parte de lo que algunos interpretan que es la verdad. Pero no sé si viste vos una serie brasilera que se llama O Mecanismo.
Sí.
Se refiere a... Bueno, y hay una escena que a mí me quedó grabada, ¿no? El entonces presidente en esa serie, que en la ficción pareciera ser Lula, le dice, bueno, bienvenido a un empresario importante de Brasil, y le dice, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Y entonces el tipo le responde, nosotros siempre estamos acá, ustedes son los que van cambiando. Y eso es lo que pasa en la Argentina también. Entonces, de pronto vos ganás las elecciones y tenés todo el poder. No, no tenés todo el poder, tenés una parte del poder, porque no tenés mayoría parlamentaria en una de las cámaras, bueno, o no tenés mayoría en las dos cámaras como es hoy, y no tenés digamos, una Corte Suprema que acompaña la visión que tenés de las cosas en la Argentina. Entonces vos presentás un proyecto, en el Congreso no sale. Si en el Congreso sale, ¿qué pasa? La oposición, y fíjate vos, si vamos a hablar de cautelares y demás, a nosotros nos cuestionaron hasta las sesiones en el marco de la pandemia y el reglamento, iban con un amparo y una cautelar y fueron a litigar un montón de veces, siempre buscando una medida cautelar que pare una decisión política del presidente o una ley del Congreso. En este caso hay una ley del Congreso. Y bueno, y en todo caso tiene que ser cambiada por otra ley del Congreso. Y bueno, y la oposición dice, no, no, a mí no me importa nada. Yo, ayer, después que yo notifiqué la sentencia del juez federal de Paraná, a las 2 o 3 horas fueron y nominaron igual los que ellos quieren que les nombren, que sería el senador juez y la diputada Reyes, digamos, Juntos por el Cambio en los dos casos. Yo no tengo problema si hay que nombrarlo, porque eso corresponde. Pero lo que yo digo es, vamos a nombrarlo en el marco de la ley. Saquemos una ley, era de 20, bajó a 13, ahora se plantea de lo que salió en el Senado, llevarlo a 17. El Ejecutivo y la parte política, que tanto problema, no tendrían mayoría. Y bueno, vamos a tratarlo en el Congreso. Ese es el objetivo.
Bueno, se nos va el tiempo, Casareto, diputado. Le agradecemos este contacto aquí por Radio Cultura y seguiremos la semana que viene en contacto los próximos días, si es que esto sigue, porque parece que va a funcionar aún sin los dos legisladores nuevos el Consejo. Eso es lo que dicen desde el otro sector.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, era el diputado Marcelo Casareto, del Frente de Todos por la Provincia de Entre Ríos, que es el autor del amparo presentado en la Justicia Federal de esa provincia, en el que un juez de primera instancia, en una medida precautelar, suspendió la vigencia del fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado en torno al bendito Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, se nos llegó la hora. Nos reencontraremos la semana que viene y seguramente también hablando de este tema.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.